La entrevista.
Con el señor intendente de Colonia, Carlos Moreira.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y nueve minutos. Recibimos con mucho gusto al señor intendente Carlos Moreira. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Encantado de estar aquí en
bueno,
este programa.
Igualmente para nosotros. ¿Se levantó temprano para venir o ya?
Sí, yo no soy tan madrugador como tú, pero
pero más o menos.
Hoy me levanté temprano.
Bueno, para que no lo tomen de imprevisto.
No, pues no soy un gran madrugador. A diferencia de lo que tú me contabas ahora, que te levantas a las 4 de la mañana todos los días.
Sí, uno se acostumbra a eso. Sí. Ahora me imagino lo que es levantarse en Colonia temprano, ¿no?
Con es esa muy lindo. Es
cadencia
muy lindo.
Típica de esa ciudad maravillosa.
Ciudad muy linda, con un paisaje bastante parecido a Montevideo, con el río de la Plata ahí enfrente. Yo tengo un pequeño apartamento, un departamento que me levanto y miro el río.
Qué lindo.
Si a veces veo los edificios de Buenos Aires, en la noche se ven las siluetas. Claro. De los edificios con sus luces prendidas en Buenos Aires. Es un lugar geográfico muy muy hermoso.
Bueno, y además estamos de celebración porque este mediodía se va a producir un lanzamiento muy especial. Los festejos por el 20 aniversario de la declaración de Colonia como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Esto fue el 6 de diciembre de 1995, un motivo de celebración sin duda,
sin
Carlos,
duda,
pero además de desafío, porque hay que afrontar una circunstancia complicada en el departamento.
Sí, muy complicada. Vamos a festejar eso. Yo tuve el privilegio de estar entonces en la intendencia, en mi primer gobierno, y ahora tengo el privilegio de poder festejar los 20 años.
Claro.
Lo que son las trayectorias políticas un poco dilatadas como la mía. El paso del tiempo, uno a veces retrotrae la memoria y piensa en aquellas circunstancias, aquella colonia, la diferencia con la colonia de hoy. Y sí, hoy en situación económica complicada, muy complicada. La verdad que tenemos un déficit muy, muy importante, un pasivo que supera los 700 millones de pesos, obligaciones exigibles, la mitad de ese pasivo. Y bueno, la vamos llevando. Estamos claro. ahora por... Nos han autorizado una línea de crédito de hasta 15 millones de dólares que bueno, vamos a tener que utilizar para hacer frente a los compromisos.
Claro. Intendente, cuando usted va tomando conocimiento de estos números que son inquietantes, se va dando cuenta que aquella promesa de campaña o la gestión está comprometida en atención a este déficit.
Sí, porque yo por lo menos por un año y pico, dos años, hasta que pueda hacer que el barco vuelva otra vez a surcar estas aguas turbulentas, se recupere, voy a tener que hacer pocas obras, no voy a poder tercerizar muchas cosas y bueno, digo, se compromete hasta la buena prestación de los servicios. El recambio de equipamiento, es complicado.
¿Dónde está la principal explicación para este déficit?
Para mí, un exceso enorme de inversión, sobre todo de servicios tercerizados en el último año y medio. Es decir, yo estoy siendo asesorado primero. Puse una auditoría, y además tengo de asesor, al igual que el intendente Maldonado, a Lito Alfi, que es un genio de las finanzas. Y me decía Lito la semana pasada, dice, ¿vos sabés cuánto se gastó? ¿Cuántos fueron los egresos de la intendencia en el 2014? 2.000 millones de pesos. Algo así como 90 millones de dólares de la época. Para un gobierno departamental es muchísimo dinero. Eso excedió largamente, obligadamente, lo que fueron los ingresos, que fueron 1.670, una cosa así. Entonces ahora, claro, ahí se suman cosas y absorber eso es muy difícil, ¿no?
¿Por qué se concentró en ese 2014 la inversión?
No sé, no quiero decir, estamos cercanos a las elecciones, pero no quiero acusar a nadie. Creo que hubo, a mi juicio, una administración deficiente, que me parece que se excedió notoriamente en el uso de lo que eran sus ingresos, ¿verdad?
¿Lo ha hablado con Zimmer esto?
No. Yo hablé con Zimmer un par de veces antes del cambio de autoridades y después no hablé más. Es decir, el día del cambio que él estuvo presente y después no hemos tenido más diálogo.
¿Y los equipos de transición sabían de estas circunstancias?
No hubo prácticamente transición, un par de reuniones y poco más que eso, no hubo transición.
¿Y ahora hay un llamado a la responsabilidad, por ejemplo, por la gestión anterior? ¿Cómo se procesa institucionalmente esta situación?
No, yo no voy a llamar a responsabilidad a nadie. Lo que estoy tratando es sacar adelante la empresa, ¿no? Eso es lo que estoy tratando. Alguna experiencia tengo y por supuesto que en este momento estoy incumpliendo con muchas de las obligaciones exigibles que tengo. No puedo pagar. Hasta tanto no tenga el crédito, no puedo pagar acreedores y ahora voy a hacer frente a, sobre todo, pagar a los más pequeños, a aquellos que más necesitan. Por supuesto, negociar con los acreedores más grandes. Tengo el Estado es uno de los grandes acreedores de la Intendencia, llámese ANCAP, llámese UTE, especialmente esas dos empresas públicas, le debo mucho dinero, le vamos a pagar, ahora apenas tengamos el crédito le vamos a pagar, porque con UTE, por ejemplo, se nos caería la rebaja del 40% que tenemos en la tarifa de alumbrado público, que es muy importante. El alumbrado público es una de las cuentas más importantes que tiene la Intendencia. Nosotros gastamos allá 8 millones de pesos mensuales de energía eléctrica por el alumbrado público, ¿no? Son casi 1.400 luminarias. También ANCAP, naturalmente, ANCAP es uno de los que nos provee combustible. Quizás el gasto más grande que tiene la Intendencia es el combustible, ¿no? Sobre todo el gasoil.
¿Y cuáles son aquellas obras más comprometidas, Intendente, y que deberán esperar?
No, mire, yo tengo una aspiración que es, ya que estamos hablando de lo patrimonial, sí, que estamos en los temas patrimoniales, una de las cosas que yo quiero hacer es remodelar la Plaza de Toros del Real de San Carlos y el frontón de pelota vasca, que forman parte del complejo Mejanovich, que también es un patrimonio más, un valor patrimonial más contemporáneo que el barrio histórico, que viene del siglo XVII, pero esto es 1908, por ahí. Pero es una belleza. Entonces, lo que queremos hacer es un otro foro de atracción allí, que ya lo es, pero digo, hacer espectáculos, ópera, teatro, no sé, deportes allí, en ese coliseo, que es el único que hay en América del Sur prácticamente, y queremos reciclarlo. Ya tenemos un estudio hecho por unos españoles, técnicos españoles, que ellos hablan de más o menos entre 5 y 6 millones de dólares, estamos tratando de asociarnos con alguna empresa que pueda también cooperar con esto, porque es un atractivo muy grande, para hacerlo, llenarlo también de comercios abajo. Es un lugar maravilloso.
Sí. Y además se van corriendo las centralidades, porque antes todo se concentraba mucho en el eje del barrio histórico, y posteriormente Colonia fue como el turista en todo caso fue descubriendo como otros rincones y han cobrado otra dimensión. Se ha expandido además el interés en la propia ciudad.
Sí, sí, por supuesto. Y ese es otro polo de atracción, ¿no? Es el complejo real de San Carlos, que, bueno, Mijanovich fue un precursor en ese sentido, porque en ese momento atracaba sus barcos en un muelle de madera, que ahora está prácticamente destruido, y hicieron corridas de toros en esa época, ¿no? Es decir, creo que es muy pocas, pero de cualquier modo, lo que es un pionero, un hombre emprendedor como ese, que hizo ese complejo allí, en la colonia del Sacramento.
Intendente, decíamos de la importancia que tiene esta celebración del 20 aniversario de Colonia como Patrimonio Histórico de la Humanidad, que comporta una celebración y también un compromiso. Muchos se preguntan si esta situación de déficit en la Intendencia no compromete obras de mantenimiento del patrimonio.
No, estaba un poquito descuidado el barrio histórico. Incluso hubo alguna crónica periodística que alarmó un poco, que hablaban de que podía estar en peligro la declaratoria de la UNESCO. En absoluto, eso está absolutamente confirmado, que no hay ningún peligro. Hay incluso un marco jurídico que ampara el barrio histórico, en el cual se prohíben, por ejemplo, instalar nuevos comercios, por ejemplo, por supuesto, edificar en altura, en la zona de protección que tiene, no solo el barrio histórico, sino una zona de protección que tiene el barrio histórico. Y hay una normativa muy, en ese sentido, muy dura, que nosotros cuidamos de aplicar ahora con vendedores ambulantes, cuidacoches, tratar de conservar el mobiliario urbano en buen estado, colores, pinturas, propaganda. Hay toda una reglamentación respecto de eso, ¿no? Que nosotros estamos tratando de aplicar, y creo que lo hemos logrado, y desde ya lo invito porque vamos a tener muchas actividades.
Sí, estoy leyendo algunas muy importantes. Por ejemplo, comienza esto el viernes que viene, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, otro lugar maravilloso, extraordinario. Allí habrá conferencias por parte del matrimonio de Julio María Sanguinetti y Marta Canessa, hablando Sanguinetti del patrimonio y la identidad nacional, y Marta Canessa, Colonia en el ayer y en el hoy. Luego habrá palabras suyas. Pero después hay una serie de reconocimientos que me gustaría, por ejemplo, detallar. El sábado, a las 11 de la mañana, en el patio del Museo Portugués, el lanzamiento de la Semana de Portugal. Y a las 12:30, en el Bastión de la Bandera, la inauguración del mural de azulejos con plano de Colonia. A las 6:30 hay otra actividad en el barrio histórico, un paseo por el barrio en 3 siglos. Claro, lo que sucede es que allí varios pueblos transitaron, claro, por esa historia.
Va a haber 200 actores, uh-huh, haciendo representaciones teatrales en las plazas del barrio histórico. Va a estar, uh-huh, realmente muy lindo.
Bueno, después...
va a estar muy lindo, con cambio de guardia, uniformes, soldados, bueno, con uniformes portugueses y españoles. Es un poco una recreación de lo que eran, uh-huh, aquellos tiempos. Así,
bueno,
que creo que va a haber además muchísima gente participando, ¿no?
Desde ya, porque además el lugar es espectacular. Bueno, hay espectáculos para quien guste, de todo tipo, de todos los colores y además de todos los estilos. Una acción solidaria para la Teletón, porque precisamente, sí, se estará desarrollando también durante esas horas la Teletón. Actividades también literarias, históricas. Bueno, en fin, mucha actividad prevista. Intendente, se había mencionado en algún momento también la necesidad de que se expandiera la capacidad hotelera de Colonia. Y allí había algunos anuncios interesantes también.
Se ha desarrollado muchísimo. Si yo comparo lo que fue mi primer periodo de gobierno, año 95, esa fecha de la declaratoria, sí, lo que era la capacidad hotelera que tenía Colonia con la que tiene hoy, es, uh-huh, absolutamente, ha tenido un desarrollo exponencial, porque en ese momento no había un solo hotel 5 estrellas en el departamento de Colonia, y hoy ahí debe haber 3, sí, por lo menos 3. Uh-huh. 4 estrellas, muchos. Pero hoteles de gran jerarquía, claro, empezando por el Sheraton, el Radisson en, uh-huh, Colonia, Posadas, Daisin, uh-huh, bueno, Carmelo a su vez ha tenido un desarrollo también extraordinario desde el punto de vista turístico, inversión inmobiliaria, muchísima inversión inmobiliaria, uh-huh, se ha transformado en ese sentido. Y bueno, y ahora que ganó Macri en la República Argentina, estamos esperanzados de que otra vez vuelva con mucha fuerza. Hay algunos proyectos muy importantes. Hay un proyecto en el Riachuelo, también de prácticamente 400 hectáreas, uh-huh, puerto de yates, bueno, todo tipo de emprendimiento. Hay uno de Constantini, también próximo a Colonia. Es decir, Colonia sigue teniendo.
Claro. A pesar de un panorama sombrío en la región en el plano económico, intendente, desde su punto de vista, ¿es posible seguir avanzando en estos proyectos de gran, sí, envergadura?
Yo creo que es posible. Nosotros, uh-huh, tenemos una ventaja, que es la geografía. Uh-huh. Es decir, no hay ningún lugar del Uruguay que esté tan próximo a Buenos Aires como está Colonia.
Claro.
Nos vemos a través del río. Uh-huh. Es decir, de la misma forma, Carmelo, que está pegado, también recibe una llegada masiva, inversiones. Entonces, esa ventaja tenemos que aprovecharla. Uh-huh. Somos cálidos, acogemos con alegría a los argentinos. Y los argentinos nos corresponden con siempre invirtiendo, viniendo.
¿El cambio de gobierno en Argentina a usted le representa un dato auspicioso?
A mí me parece que sí. Creo que hasta espiritualmente ha cambiado, uh-huh, la actitud. Digo, Macri es un hombre que veranea aquí, uh-huh, que tiene conexiones con el Uruguay. Uh-huh. Los Kirchner nos han abofeteado durante 12 años, nos han destratado, uh-huh, totalmente.
Y ese destrato que provocó, por ejemplo, mucha radicación en Colonia, no...
Igual vinieron, ¿no?
¿No teme ahora la vuelta a la inversa? ¿Que si hay un mejor clima en Argentina se vayan?
No se vayan, porque nos quieren mucho, porque además, uh-huh, les gusta mucho el Uruguay.
Claro.
No se van a ir. No. Lo mismo pasa con Maldonado. Es decir, no hay temor de que la temporada sea muy mala, uh-huh, que sea mala. A veces las diferencias económicas son las que hacen eso, ¿no? Cuando somos muy caros, si la Argentina devaluara ahora inmediatamente con la asunción de Macri, ahí se complicaría el panorama. También nos llevaría a nosotros quizás a tomar medidas
también,
similares.
También.
Porque ya ha sucedido. Comienza el Brasil, sigue la Argentina y seguimos nosotros. Uh-huh. Esperemos que no suceda, ¿no? Uh-huh. Pero...
Bueno, muy bien. Un detalle simplemente casi técnico, si se quiere. Había como cierta disputa en cuanto a la administración, a la gestión del propio barrio histórico. Muchas veces se entendía que era una competencia departamental de la intendencia, y otras se suponía que era una tarea del MEC.
Eso es, había una especie de contienda, sí, de competencia en su momento. Yo he tratado de limar todo eso, sí, y ahora tenemos una excelente relación con el MEC, tanto con la Comisión de Patrimonio, que preside el arquitecto Nelson Inda, con la ministra María Julia Muñoz. Tenemos una coordinación de acciones. Estamos trabajando en una comisión donde está el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura y nosotros. Uh-huh. Y gente del lugar, ¿no?
¿Y esa eventual descoordinación fue la que puso en riesgo en algún momento la declaratoria?
Me parece que incidió negativamente en la gestión del barrio histórico, porque, uh-huh, incluso hay un plan de gestión del barrio histórico que fue aprobado por la UNESCO, que se hizo con mucha seriedad, con técnicos de la Intendencia y de la Comisión de Patrimonio, y ahora lo que hay que hacer es coordinar. Digo, acá nadie dice, esto es mío, esto es tuyo, uh-huh, nos peleamos por eso, todo lo contrario. Digo, eso es algo que tenemos que preservar entre todos, porque es un patrimonio histórico nacional, uh-huh, no solo departamental.
Y el vínculo con el gobierno central, ¿cómo se mantiene? Más allá de este enlace con el Ministerio de Educación y Cultura.
Muy bueno. Ahora vamos a hacer el lanzamiento hoy a las 12:30 en el Ministerio de Turismo, con la presencia de la ministra de Educación y Cultura. Claro. Es decir, lo que tenemos que hacer, yo que en una época fui un opositor bastante duro del gobierno, hoy lo que tengo que hacer es todo lo contrario, es coordinar acciones, es decir, hacer las cosas en conjunto, ayudarnos mutuamente, entendernos mutuamente.
¿Y con la OPP cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien.
Bueno, lo van a vigilar de cerca ahora.
No, he tenido una muy buena relación con los, tanto la OPP, los ministerios en general. La verdad que ahora tengo que hablar con la Corporación para el Desarrollo por algunos temas relativos a un parque industrial que tenemos. La verdad, una relación muy cordial y muy abierta, muy franca.
¿Y cómo se va a manejar la posibilidad de que haya fondos para la intendencia? No sé si decirlo en términos diferentes a otros departamentos. Lo cierto es que usted hablaba de las urgencias presupuestales, de ese déficit importante con el que se ha encontrado. ¿Habrá alguna línea oficial que le solicitará al gobierno central?
No. Yo me voy a manejar con esa línea de crédito en los bancos. Nosotros hicimos un llamado a bancos, se presentaron 7 instituciones bancarias, Banco República, Bandes y 5 instituciones asociadas que están en plaza, y vamos a utilizar esas líneas de crédito y ahí con eso nos vamos a manejar, haciendo ahorros, siendo austeros en la administración de los recursos, y bueno, y creo que vamos a salir adelante. Esperemos que además la situación, esas nubes negras que a veces se ciernen sobre el horizonte nacional, espero que lo superemos, esto no creo que termine en una crisis.
Bien, usted hoy hablaba del trabajo de PricewaterhouseCoopers en la auditoría de la intendencia y también lo que está realizando el exministro Isaac Alfie. ¿Esto responde a aquella auditoría que usted había pedido o no tiene resultados de eso todavía?
No, la auditoría seguramente en una semana, 10 días, vamos a tener el resultado final. Ajá. Pero ya la auditoría nos ha permitido saber dónde estamos parados, es decir, nos han dado los números, es decir, cómo debo, qué debo, a quién le debo, cómo está. Estaba la contabilidad muy atrasada de la intendencia. ¿Ah, sí? Y eso nos permitió ponernos al día rápidamente con la situación.
¿Contabilidad atrasada de cuánto tiempo?
No, digo, estaban las cosas estaban un poco desordenadas. Y entonces no sabíamos a ciencia cierta cuánto debíamos, a quién le debíamos y cómo se había gastado el dinero.
¿Sobre funcionarios y capital humano, por ejemplo, qué hubo?
Tenemos unos 1.500 funcionarios, que es un número un poco excesivo para lo que es el Departamento de Colonia.
¿Cuál sería el óptimo para usted?
Cuando yo me fui teníamos 1.310. Yo creo que eso, 1.250, 1.300 funcionarios, está bien para Colonia. Pero tampoco esto es una barbaridad. Es decir, tampoco pone en peligro la estabilidad económica de la intendencia.
O sea, se mantendrán esos números.
Sí, la idea es ir bajando, de a poco ir bajando, no cubriendo las vacantes, a medida que la gente se va retirando. Y quizás un plan de incentivo para el retiro de algunos funcionarios que ya han pasado la edad de 60 años y que podamos ir ahí achicando un poco el plantel.
Bien. ¿Había mucho personal de confianza?
Sí, había, con retribuciones buenas. El Departamento de Colonia, yo ahora estoy en negociaciones con el gremio, y lo que hemos observado de la masa salarial del Departamento de Colonia, de la Intendencia, es que hay casi un 26.5% son retribuciones variables. Es decir, no es salario básico, sino horas extras, incentivos, viáticos, insalubres, que hacen que dependa mucho de la discrecionalidad del jerarca de turno. Es decir, yo lo que quiero es que la gente esté tranquila, que gana tanto, y no que tenga horas extras que no le corresponden, o que no son, o que no hacen, ¿me entiende? O incentivos que para fulano o para mengano, sino una estructura escalafonaria justa, que es lo que nosotros pretendemos.
Intendente, hay algunos oyentes que están consultando respecto a si de lo que se trata en este caso es de algún descuido desde el manejo de las cifras, por ejemplo, de estas informaciones necesarias para ustedes y que estaban bastante atrasadas, como por ejemplo algunas rendiciones de cuentas, o directamente hay sospechas de un acto doloso.
No, yo no sospecho. Yo cuando tengo, yo qué sé, el otro día, mire, hicimos una denuncia penal por funcionarios infieles que estaban robando combustible, es decir, hurtando combustible, y fueron procesados 8 personas la semana pasada. Yo no dudo, cuando veo algo que tiene tono de ilicitud, algún rasgo de ilicitud, lo denuncio. Pero nunca me anticipo a decir acá hay dolo, acá hay culpa grave, sino investigo cuando veo algo. Yo, usted sabe que he hecho unas cuantas denuncias en mi vida, pero no quiero echar sombras antes de tener elementos de prueba. ¿No?
Pero están en investigación de cualquier manera.
No, estamos mirando procedimientos administrativos, algunas cosas que que por lo menos desde el punto de vista administrativo son irregulares, eso no quiere decir que tenga connotación penal, sino que desde el punto de vista administrativo hay procedimientos que se han hecho mal, licitaciones o ejecución de obras sin licitaciones, sin los procedimientos administrativos, eso hemos visto. Uh-huh. Ahora, de ahí a decir, acá hay una ilicitud, es otro tema, ¿no? Uh-huh. Si yo veo que puede haber algún tono de ilicitud, lo denuncio, es lo que yo... Es la obligación de un funcionario público, como soy yo, ¿no?
Bien, voy a algunos hechos de coyuntura y además muy recientes, si me permite recordar, por ejemplo, lo que informó la prensa de Colonia de una circunstancia muy particular, el exceso de matrículas a raíz de una supuesta sobrecompra de la pasada administración. O sea, sí. ¿Cómo es exactamente el tema?
Estoy haciendo ahí una investigación administrativa. Sí. Hemos descubierto, porque ahora usted ve en la calle la matrícula Mercosur.
Claro.
Está cambiando esa celestita, uh-huh. Que es la matrícula del Mercosur. Bueno, nosotros en un momento dijimos, bueno, vamos a tener que comprar esa matrícula, vamos a ver a proveeduría, y resulta que tenemos un exceso de stock de matrículas viejas que nos impide llegar a la matrícula Mercosur por muchos años. Por suerte no hay una obligación, pero se había hecho una licitación en el año 2009 y se habían comprado 70.000 matrículas, 35.000 de auto y 35.000 de motos. Después, a los dos años, hizo una nueva licitación por otras 70.000. Y resulta que hoy todavía nos quedan de la primera licitación. Uh-huh. Es decir, que tenemos un exceso de matrículas enorme. La verdad que...
Pero allí que hubo un error de cálculo.
Y no sé. Como yo estoy haciendo una investigación administrativa. Así, uh-huh.
eso ¿Cuándo va a terminar esa investigación?
No, rápidamente. Calculo uh-huh. que en un mes y medio la vamos a tener. Uh-huh.
¿Quién fue el beneficiario de esa licitación?
No, es una empresa que ven, no, creo que la empresa no tuvo nada que ver, la empresa licitó, fue, ganó y me parece que ahí la responsabilidad, si la hay, es de quienes las adquirieron. Uh-huh.
Se había mencionado la cifra, por ejemplo, de que eran necesarios unos 400 años para comenzar.
No tanto. Había 4.000 y pico de matrículas de auto en Conchillas. Uh-huh. Conchillas tiene 1.000 y pico habitantes, uh-huh. Donde está Monte del Plata, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Pequeño pueblo de Colonia.
Mm. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con la famosa camioneta que la intendencia terminó...?
No,
porque son curiosidades que han aparecido. No, está bien, sí. Pero hubo una camioneta que el ex intendente Zimmer compra después de dejar el cargo.
Sí, efectivamente. Compró una camioneta, una Toyota Prado, que tenía, 40.000 kilómetros, una cosa así. La compró después de irse. Adquirió una nueva, que yo ahora voy a rematar porque es una camioneta que gasta una barbaridad, y me hicieron un pedido de informe, yo hice una investigación administrativa también, y me hicieron un pedido de informe, ediles del Frente Amplio, y después el Partido Socialista radicó una denuncia penal ante el Juego Electoral de Colonia, que veremos el resultado.
Está en ese plano. Bueno, intendente... Se mencionó también en esta circunstancia complicada desde el punto de vista económico la necesidad de revisar algunos tributos. De hecho, ustedes esperaban la aprobación de ese cambio en la capacidad contributiva del sector agropecuario. ¿Qué expectativas tiene sobre ese punto?
A nosotros no nos influye grandemente. Le confieso que nosotros tenemos una contribución inmobiliaria rural, una recaudación que anda en los 100 millones de pesos. Patentes, por ejemplo, recauda más de 600. Urbana 370, es decir, la rural en nuestros ingresos la verdad que representa muy poco. Supongo que ahí ese 18% puede representar 15 millones de pesos anuales. No tenemos ninguna expectativa respecto de ese cambio de la tributación.
¿Se justificaba ese enfrentamiento?
Fue un tema muy opinable.
¿Y qué postura tiene usted?
Lo que pasa es que yo apoyé eso, no voy ahora a decir que no tengo nada que ver. Lo que pasa es que nos daban una parte del impuesto al patrimonio y eso este año terminó. Entonces había que compensarlo de alguna manera y bueno, el gobierno se manejó esa posibilidad de volver a restablecer ese tributo como estuvo en un momento en el país. Yo sé que es muy opinable. Hubo legisladores de mi partido que no lo votaron. Uh-huh. Es un tema opinable. Sinceramente es un tema opinable. Yo tampoco me voy a disculpar. Yo en su momento apoyé que se hiciera eso así.
Cuando dice es opinable, ¿de pronto se precipitaron? ¿Hubo errores así?
No, lo que pasa es que, claro, la pérdida de ingresos, por un lado, tenía que ser compensada tributariamente por otro lado. Y bueno, esa fue la solución que se le buscó. Uh-huh. Equivocada o no, eso fue lo que hicimos, ¿no? Uh-huh. A veces Claro, aumentar impuestos nunca es grato, ¿no?
Claro. Y sobre la contribución de la gente, el pago de los impuestos, ¿se está al día? ¿Hay ustedes?
Tenemos una morosidad. Detectamos vía SUSIBE una morosidad bastante importante en el tributo patente de rodado. Fíjense, patente de rodado, ¿no? Que la gente circula con la patente impaga. Nosotros tenemos una importante morosidad sobre todo en la urbana. Contribución urbana, que es una fuente de recursos importante. Y ahora estamos yo estoy empeñado en rescatar y recuperar créditos, sobre todo de grandes contribuyentes. En Colonia hay gente que paga altas contribuciones inmobiliarias por inmuebles importantes. Claro. Por ejemplo, además, he detectado construcciones de elevadísimo valor, edificios construidos en Colonia, que todavía figuran como terreno baldío. Porque una de las cosas que pasa es la demora en la habilitación de esas construcciones por el tema de bomberos, la habilitación de bomberos, que demora años. Y ese es un tema que hemos hablado con el ministro del Interior y es preocupación de varios intendentes, agilizar eso, descentralizar esas autorizaciones de bomberos, que a veces hacen que la gente no solo no tenga la habilitación, sino que además no pague contribución inmobiliaria urbana, porque no está habilitado, paga como terreno baldío. Hay edificios en Colonia terminados hace años que pagan como terreno baldío.
No configuro una irregularidad, pero sí una lentitud.
Y bueno,
estatal.
Pero además es una pérdida de recursos importantísima.
Claro.
Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacer todo un plan para regularizar todo eso y ponerlo eso al día para que paguen. Claro.
Para
como
que paguen.
Deben de pagar.
¿Con retroactividad?
No, para adelante.
Porque
eso fue omisión propia.
Claro.
Es decir, sobre omisiones propias no vamos a condenar a los contribuyentes,
claro.
Pero de aquí en más van a tener que pagar.
Bien, intendente, le quiero agradecer estos minutos. Sé que tiene la agenda bastante intensa hoy. A las 12:30 en el Ministerio de Turismo se estará presentando esta actividad vinculada a la celebración de la Declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad. ¿Cómo le cayó esta idea del puente?
Del túnel. Me sorprendió, sinceramente me sorprendió. Ojalá sea verdad. Cualquier alternativa nueva de transporte es buena. Yo era firme partidario del puente Colonia de Buenos Aires,
claro.
Me tocó vivir esa época. Con un tratado incluso suscrito entre los dos países, el Parlamento uruguayo había aprobado. Bueno, esto del túnel irrumpió ahí como una cosa novedosa y todo eso, bueno. Ahora tenemos el Lord Clive, monedas de doblones,
sí, claro.
Con monedas de oro.
¿Le toca algo a la intendencia?
No toca nada. Pero bueno, ojalá que sea verdad, ¿no? Porque además es un atractivo, es una cosa que llama la atención. Pensar en aquella historia de los imperios y todo eso. Y ahora, túnel subfluvial, bueno. Nos vamos para arriba, ¿no?
Bueno, muy bien. Intendente, muy amable, como
siempre. No, encantado.